Le nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci.
Aquí estamos, y un plural majestático que ustedes saben que a mí no me gusta, pero esta vez es aquí estamos porque estamos con el escritor Esteban López Brusac. A propósito, lo agarré de sobrepique, porque el tipo quería prepararse, buscar ahí qué iba a leer, y ustedes saben que este es un programa que se precia de ser imperfecto, desprolijo, sencillito. Imperfecto, porque lo imperfecto es lo que está cerrado, lo que ya está, está redondo, está listo. Y acá nada está listo, todo deviene, todo está en movimiento. Los que escuchan habitualmente el programa saben que de vez en cuando me pongo astronómico y recurro al gran aporte que he hecho a la ciencia, que es el Google Universe, que es más grande que el Google Earth, y que nos permite ver allá abajo, afuera, un multiverso, un omniverso, como dicen ahora los científicos, pero nos concentramos en uno de esos, el nuestro universo, todas luces que se emprenden, se apagan, se mueven, y es un gran globo en expansión. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el vacío? ¿Hacia la nada? Una cosa muy rara. Difícil de entender a dónde nos estamos moviendo, ganando territorio. Dentro de ese universo no hay centro, dicen los científicos, porque se está expandiendo. Y nosotros estamos en un supercúmulo de galaxias que se llama la Niaquea, que quiere decir en hawaiano, vaya, sabes que soy hawaiano, inconmensurable. Bueno, en ese supercúmulo de galaxias, que está en un lugar muy lateral, muy marcador de punta del universo, estamos nosotros, está nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene forma de espiral. Y en la Vía Láctea, ahí más o menos donde uno prende la espiral, esa de las caracolas, de los mosquitos, casi ahí donde la prende, esas puntitas, muy lejos del centro, está el sistema solar. Y nosotros estamos en la ciudad de La Plata, para sintetizar toda la descripción del planeta, etcétera. Este planeta nada ilustre del que habla Marechal. Estamos en una ciudad alejada de todos los centros, de los grandes centros, de los centros hegemónicos, de las capitales de los imperios. Es una ciudad a 60 kilómetros de la capital federal, una ciudad de laboratorio, cuadriculada, cortada a cuchillo, hecha antes que vivieran las personas. Se hizo todo el cuadriculado y ahí se metió gente. Pero afortunadamente también estamos lejos del centro de la ciudad. Estamos en la calle 75 y 5, acá con el Esteban López Brusa. ¿Cómo te va?
¿Qué decís, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, me había cortado una uña, pero es gigantesca al lado del lugar que tenemos en el multiverso.
sí.
Decía, me gustó lo de omniverso, ¿eh?
No lo inventé yo, ¿eh? Ajá. No.
Omniverso, es como perfecto desde el punto de vista lingüístico para definir la expansión de las galaxias o del universo hacia el vacío, ¿no? Es una idea en realidad rarísima. Cuando uno lee, por lo menos en mi pocas lecturas al respecto a Hawking, y explica tan maravillosamente cómo el universo se va expandiendo y se va expandiendo, y cómo pensar lo que está del lado de afuera, cómo pensarlo como no universo. Bueno, la única manera de pensarlo es esa, permitirse nociones que no entran dentro de los encapsulamientos racionales, ¿no?
Claro, claro. O sea, es que a raíz de eso yo estaba pensando qué es el futuro. Uh-huh. Y el futuro es como ese vacío o nada que hay afuera del universo. Uh-huh. Nosotros vamos en expansión también, ¿no? Nos vamos estirando. Con el correr del tiempo nos vamos estirando físicamente también. Pero nos vamos expandiendo. Expandiendo no en el sentido político, así, uh-huh, imperial, de ganando territorio, sino que desarrollándonos, deviniendo en el tiempo, y hacia dónde estamos metiéndonos.
Imaginemos que vamos,
donde no había nada.
Porque, exactamente.
¿No?
Imaginemos que vamos creciendo, no sé, en una medida impensable para la cabeza humana. Que crecemos a razón de millones y millones de kilómetros, para poner una cifra. Millones y millones de kilómetros por décima de segundo. Bueno, será igual siempre. ¿En qué? No nos modifica nada. O tal vez algún día sí, pero no lo vamos a ver, seguro.
Y además estamos en movimiento.
Yo le tengo más miedo a los drones, ponele. ¿No? Los drones, el otro día escuché una versión, la primera versión más o menos favorable de los drones, porque
se le escapó a Orwell de los drones, es impresionante.
Es impresionante. Decía, por ejemplo, si ponen acá la parte de afuera de la ventana de Radio Futuro un dron para mirarnos, para observarnos, ¿tendremos derecho a tirarle con el comprimido, por ejemplo, o no?
¿Será una, con el churrinche, decís vos?
Algo así, con el rulero. Ahí está.
Digo, ¿le haremos algo?
El otro día escuché una versión maravillosa de los drones, que es ante una emergencia económica. Económica, mirá vos lo que vamos a decir. Una emergencia.
¿Ecológica?
No, médica, no. Médica.
Ah.
Una emergencia médica.
Bueno, también es económica.
Es económica. Ante una emergencia médica, se usaban drones, por ejemplo, un infarto, se usaban drones que llegaban en segundos al lugar del hecho, en segundos, con todas las instrucciones y por un sistema, obviamente a través de la tecnología, aplica las posibilidades para rescatar, para salvar al paciente. Esto reemplazaría a la ambulancia en ese sentido con un grado de eficiencia altísimo. Es la primera vez que tengo una, porque siempre, tal vez los rasgos paranoicos que despierta un dron,
sí,
aquello de que puedan estar leyéndote todo el tiempo la vida o mirándote.
Ahora, yo que soy siempre apocalíptico y mal pensado, pienso que eso IOMA no te lo cubre.
No, eso seguramente no.
No, es para, no es para nosotros, o para una prepaga, sí, digamos.
No, es para los CEOs.
Sí.
Los CEOs.
Los CEOs, sí.
No, va a ser difícil que...
Es como la vieja frase, existe una vida mejor, pero es carísima.
Carísima,
no es para nosotros.
Va a ser difícil que se popularice.
Bueno, y eso que vos ejercés, por usar un verbo, dos profesiones, también por usar un sustantivo ahí, con las que te enriqueces fácilmente, me imagino, ¿no?
Sí.
Porque además de ser escritor y de juntarla con pala por ese lado, ¿Qué otra pala tenés?
Me hice millonario como profesor.
Mirá vos.
Como profesor, tengo. Y ahora con el 15% de promesa.
Sos millonario más el 15%.
Va a ser mejor aún.
Millonario más el
15%. Millonario más el 15% más millonario. son profesiones. De todos modos, no creo que hubiese podido ser otra cosa. Y nunca me arrepentiría de haber estudiado lo que estudié, ni de haber seguido por ese camino. Si bien trabajé muchísimos años en la gestión privada, eso me permitió más o menos establecerme. Y bueno, ahora uno vive más o menos como un clase media, ¿no?
Claro. Día,
sí. Ahorrando un poco, todavía no aprendí las estufas, pero...
Ahí estamos.
En algún día las prenderé y será así. No es una situación... Yo estoy en contacto semanalmente con gente que está en situación realmente de vulnerabilidad, porque trabajo en la cárcel, soy profesor en la cárcel.
Y ¿en cuál cárcel?
En Gorina.
En Gorina. Yo di clase en la de Varela.
Yo también.
En la Modelo.
¿En la 24?
En la cárcel Modelo de Varela.
Ah, cuál de los números es.
Y no,
a mí me tocó la 24.
Era con 3, no 23,
ah, sí,
algo
sí, sí,
así.
Sí.
Modelo de hijos de puta eran.
Sí, sí, sí.
No los que estaban en prisión, ¿no? Sino los que los cuidaban.
Sí, yo pasé por la 24 y la 42 de Varela, la 29 que después la cerraron, la de máxima seguridad ahí en 520 y 100, casi 200, en Romero, que es donde juzgaron a los 12 apóstoles, ¿te acordás?
Claro, claro.
Y una cárcel así... de una inhóspita por completo, sí, con un muy lindo parque, pero algo tremendo, unos paredones. Te sentías realmente una porquería y un bicho.
Y bueno, en la de Varela, que yo estuve 2 años y hace poco lo contaba, así la experiencia traumática, estábamos hablando de eso antes de empezar el programa, después retomamos. De estar con... Yo me iba de ahí, llegaba a casa y pensaba, estos pibes están todavía ahí.
Exactamente.
Y me iba el fin de semana, no sé, a jugar a la pelota, qué sé yo, a comer un asado, a visitar a mis viejos, y pensaba, estos pibes estaban ahí.
La Navidad.
Y estaban ahí. Y eran... digamos, porque hay categorías también, ¿no? De presos también.
Absolutamente.
Y estos pibes eran unos pibes que, no sé, bueno, habían choreado una pavada para comprar un faso, ¿viste?
Hay muchísima gente buenísima, y esto no es romanticismo.
No, porque lo hemos experimentado.
Exactamente.
¿No? Y con una claridad ideológica que a mí me impresionaba.
Sí.
Lo claro. Bueno. Y ahí, ¿qué hacían? Cuando había alguno que les resultaba molesto, tenía losas radiantes el lugar.
Ajá.
Entonces, ¿qué hacían? En pleno verano, le subían al mango la temperatura.
Ajá.
Y los cocinaban. Ajá. Entonces, los preparaban. La única vez que me asusté con ellos, y de ellos, te diría, fue que les hicieron un momento en el que sacaron a los alumnos de unas jaulitas de 3x2, donde éramos 12, 13, todos apilados, y les hicieron una requisa. ¿Cómo les cambió la mirada hacia las autoridades? Daban miedo. O sea, ¿cómo estaban fomentando la famosa reinserción social del tipo que está ahí? Era al contrario, era maltratarlo, apalearlo, era el perro que tenés apaleado y le pegás todos los días sistemáticamente para joderlo, ¿no?
Muchísimas deudas tiene la sociedad con el sistema penitenciario, y basta estar en contacto sin prejuicios, porque uno va ahí a realizar una tarea que es posterior a la que hicieron los jueces, ¿no? En todo caso, que juzguen los jueces, para eso están, claro. Para eso ganan lo que ganan.
Exacto.
Y no pagan ganancias. Entonces es gente que está preparada como para juzgar. Uno no está preparado para juzgar.
Están
por lo
detrás
menos
del vidrio ellos, ¿viste? Vos estás ahí en el...
En el mano a mano.
En el mano a mano con el tipo.
En el cuerpo a cuerpo. Y bueno, creo que... Y las estadísticas también acompañan esto que voy a decir. La función de la escuela dentro del sistema penitenciario en los contextos de encierro es enorme, tiene un valor enorme, porque baja de manera exponencial los porcentajes de reincidencia. De los muchachos que terminaron la escuela, hicieron los 3 años, 3, 4 años según lo que cada penal haya adoptado o cada región, la reincidencia creo que estaba entre el 15 y el 20%. Claro. Es decir, es un logro enorme, fabuloso. Porque allí creo yo lo importante que tiene la escuela, mucho más que enterarlos a pibes que son semianalfabetos, qué cosas son sustantivos, o de hacerles leer el mejor de los cuentos posibles. Creo que el gran mérito que tiene la educación en el contexto de encierro es la posibilidad que tienen ellos de escuchar otro discurso, de escuchar un discurso que contempla la existencia del otro.
Que no es una orden.
Que no es una orden, que permite salidas a veces más difíciles, más costosas, que no son la de la reacción violenta. Es decir, frente a esto nos puede parecer una pavada, pero para chicos que están tan acostumbrados a exponerse en cada una de las cosas que hacen, porque aun cuando no salen a robar, también se viven exponiendo físicamente, ¿eh? Porque tienen un modo de vida. Exacto. Que los ha llevado a eso. Han nacido en la violencia, sin contención.
Siempre en la cuerda floja.
En la cuerda floja, en lugares de vulnerabilidad enorme, con alimentaciones insuficientes, sí. Y cuyos hijos repiten los esquemas, y en general ellos repiten los esquemas de los padres. Si realmente hubiese gente...
Y difícilmente puedan salir del contexto, ¿viste? Del contexto en el que viven, de esa pequeña sociedad.
Absolutamente difícil.
En la que viven, ¿no?
Muy difícil. Pero bueno, si tan interesado que hay tanta gente en terminar o en paliar lo que dan en llamar la inseguridad, no estaría nada mal que ante cada uno de los hechos de inseguridad se hiciese un mapeo de los protagonistas, quienes lo llevaron adelante, dónde nacieron, en qué condiciones. Y insisto en esto, no, me parece que no hay otra solución. No hay otra solución. ¿Cómo pedir que no exista la violencia cuando hay miseria? Es muy difícil.
Es muy difícil.
Es muy difícil. En todo caso, si quieren cambiar el eje, lo cambiamos y hablamos, gritamos en intratables, pero claro. Es muy difícil pensar de otra manera el asunto para aquellas personas que se quieren poner a pensarlo. A partir de ahí, tendríamos que pensar las maneras de solucionar el tema.
Pero no en obstante, principio lo que uno ve, y te interrumpo inmediatamente, sí. Es por lo menos creo que será igual tu experiencia, es la absoluta necesidad de afecto. Uh-huh. Y la docencia tiene eso, ¿no? Tiene el contacto, estás ahí, estás a un metro. Respeto. Contándole, y vos también estás sujeto a una presión, porque pasás 12 rejas, y no, nunca estuvimos, por lo menos en épocas democráticas, atrás de una reja. Nunca estuvimos atrás de una reja, y vas pasando por ahí, y vas llegando a esa circunstancia, estás bajo presión, y el tipo te recibe con una sonrisa y te pregunta cómo están las cosas afuera. Sí. Y vos le lees un cuento. Mirá, el primer día los hice escribir. ¿Qué sé yo qué hago? Mirá que muchos años de experiencia en la docencia, lo agarré bastante al final de la carrera. Entonces escribieron unas cositas, le leía algo, qué sé yo, sencillo e impactante. Como dice Kafka, que el libro sea un hachazo en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Para romper el mar helado que llevamos dentro. Bueno, hay una cosa así impactante. Y bueno, escribieron, lo leían. ¿Puedo leerlo en voz alta? Sí, bueno, miré algunas. Y uno puso 3 líneas. Y una de las líneas decía, cuando vuelva a ser persona. Uh-huh. O sea, cuando salga. Digo, flaco, es esto una genialidad la que le dije. flaco, vos sos una persona. O sea, una boludez, ¿viste? Y la cara del tipo me entronizó, me elevó a los cielos, ¿viste? Me miró con una sonrisa que le daba vuelta a la cara. Y digo, ¿con cuán poco, con qué poquito vos podés modificar la circunstancia de vida de este tipo?
Claro.
Y lo que vos decías, Esteban, con respecto a la literatura, la literatura es eso, es te da la perspectiva de otro, es democrática, entendés a un tipo que vive en otro lado del planeta, que vivió hace 500 años, que no tiene tu ideología, que no tiene tu género, que no tiene tu raza, que no tiene, si existen las razas, que no tiene tu extracción social, ¿no? Tenés eso. Y bueno, vos le estás dando al tipo que es absolutamente virgen en cuanto a lectura, le estás dando precisamente esa perspectiva, ¿no?
Para no ser tan escépticos, de todos modos, creo que que algo mejor en los últimos años estuvo el sistema penitenciario. Algún avance hubo, muy, muy, tal vez insignificante para el grueso de lo que es la experiencia carcelaria, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digo un dato que no es menor, es que se han generado muchos menos motines.
Claro.
Y eso es porque hubo algún otro diálogo. Siempre está la violencia por medio, ¿verdad? Pero algún puntito sobre 100, uno o dos puntitos se mejoraron, creo yo, en función de experiencias pasadas, ¿no? Los relatos de los mismos muchachos que tienen larga trayectoria, sí, allí dentro, avalarían esto cuando uno conversa con ellos. Eran otros los índices incluso de violencia que no llegan a la sociedad interna, ¿no? Que no llegan a la sociedad. Ahora, bueno, hay infinitas formas de violencia. Pues estoy pensando en lo peor, digamos. Y en ese sentido, además, el año pasado, de pura casualidad, pude presenciar. No asistí especialmente, pero por una de esas cosas, en el Salón de Actos del Colegio Nacional se hizo una serie de jornadas sobre el sistema carcelario y vino a hablar un juez de Mar del Plata, un tipo muy capo, cuyo nombre no retuve, pero el tipo tenía clarísimo lo que era el sistema carcelario, tenía muchísima experiencia. Creo que es el juez que permitió por primera vez que los internos utilizasen el celular. Y estuvo hablando del sistema y decía esto, que él veía que había una muy leve, muy ligera, que para nosotros en la mirada exterior es insignificante, pero para la gente que transita por el sistema carcelario, que es para los internos, había sido un paso adelante.
Bien.
Por ejemplo, el uso del celular, que está, si bien todavía está prohibido en muchas unidades, se sabe que se usa.
Claro.
¿Verdad? Claro. Y se sabe que se usa.
Bueno, y la presencia de las escuelas, esta donde yo estuve, se inauguraba.
Exactamente.
Esa se inauguró.
Exactamente. Para no poner todo el acento, ¿no? Porque si no tampoco creo que sirve para construir.
Sí.
Venimos acá, nos quejamos y hay también algún progreso.
Sí.
Que esté la escuela, que baje los niveles de reincidencia.
Que haya menos motines.
Que haya menos motines.
El índice de violencia.
Bueno, ahora habrá que dar otros pasos, que el dinero que el Estado destina para cada uno de los presos, que deberían suministrarle toallas, por lo menos toallas, alimentación, remedios, medicamentos, llegue, ¿no? No sé, son preocupaciones, nos fuimos de tema.
No, creo que estamos en el tema, ese es el tema. Escuchamos un tema musical, estamos en Futura con Esteban López Brusa y después nos metemos en la literatura. Creo que vamos a escuchar algo que a Esteban le gusta. Ahí vamos. Acá estamos en Radio Futura con Candela, que está operando, Agustina, que hace la producción, Joaquín andaba por ahí. Estamos en calle 75 y 5, tenemos un WhatsApp que es el 436-4250, lo tengo que leer porque todavía no me lo sé, o sea 221-436-4250, el teléfono de la radio es 453-8250 y tenemos una página www.fmfutura.com.ar a donde pueden acceder, leer notas, escuchar reportajes informativos, noticias, y si quieren escuchar los programas anteriores de Lejos del Centro, están ahí en un rinconcito al costado, cliquean ahí y entran directamente a una página o un blog que se llama Jorge Goyeneche, blogspot.com, donde están subidos los más o menos 150 programas que llevamos hechos y algunos viejos programas de La Furia del Libro, que son exclusivamente reportajes a escritores y artistas de la región. Y hablando de escritores y de la región, acá estamos con Esteban López Brusa. Anduvimos por la cárcel, Esteban.
Sí.
Escapémonos al mundo de los libros.
Ahí está, mejor.
Hagamos una fuga.
Sí.
¿Qué sacás de...? ¿Sacaste algo de tu experiencia como docente para la escritura? ¿Para tus relatos?
En realidad creo que un poco rescato la envidia, mi envidia, cierta envidia por jóvenes que escriben con una frescura absolutamente envidiable, para cerrar el círculo. No mucho, en el sentido que bueno, uno los tiene organizados. Si bien yo doy talleres dentro del colegio, talleres de escritura, los organiza como cosas diferentes. Creo que de todo vínculo con la literatura, de toda relación posible, tanto como docente, la que fuere, como crítico, como articulista, dando talleres, de todo se saca algo. ¿Qué se saca? No me lo preguntes porque no te lo sé decir. En todo caso podría definirlo borrosamente como el estar en relación con la literatura, el estar en modo literatura, claro. ¿No? Como esto, el modo avión que se aprendió, claro, con los celulares.
Sí, que estar no le puse el mío en modo avión, ahora que me haces recordar. Así que en cualquier momento puede sonar para mío, ofrecerme alarmas, que es alarmas. Lo que me ofrecen constantemente son alarmas.
A mí teléfonos.
Claro. No sé.
Teléfonos.
A mí alarmas, ¿viste?
¿Qué sé? Presuponen que uno no está contento con el teléfono que tiene.
Claro,
bueno, no sé. Capaz que tienen razón, pero no me di cuenta en todo caso.
Así que si suena, es mi teléfono que no está puesto en modo avión. Pero bien, vos decís que estás en modo escritura.
En modo, claro, en modo literatura, en modo escritura.
Así, con toda la percepción. Lo sí, quieras o no, los radares de uno apuntan generalmente para ese lado, ¿no?
Sí.
O sea, como hay gente que percibe dónde hacer un negocio, viste que tienen esa habilidad de con esto acá hay un nicho, como dicen, y acá podemos meter tal o cual cosa, acá se puede hacer, bueno, uno ha heredado de vaya a saber qué cosa del cosmos esa percepción de acá voy a sacar algo.
De acá voy a sacar algo. Yo creo que estoy convencido que la literatura mejora la calidad de vida.
Sí,
mejora, claro, como lector, mejora como escritor.
Sí, claro.
Ahora,
¿vos te imaginás no siendo escritor? Yo me imagino peor a mí mismo.
Sí,
no siendo,
sí, claro.
Y lector ni te digo. Si no fuera lector ni te digo. No,
sí, lector sería más difícil aún.
Sí.
Sí.
Te pule la lectura, y no en el sentido de que aprendés cuándo usar de qué y cuándo no usar qué, ¿no?
Claro. A mí me parece que la escritura es como la angustia, pero al revés.
Ah, está bueno eso.
Viste, la angustia que te absorbe la cabeza y no te abandona. Y uno no la suelta. Tampoco uno hace esfuerzos, sí, ¿no?, cuando está angustiado para soltar. La literatura es como la angustia al revés. Es decir, estás ahí adentro, querés estar ahí adentro, sí, y no querés abandonar eso, pero a diferencia de la angustia, te hace bien. A veces puede correr el riesgo de transformarse en una suerte de obsesión. Por momentos yo tuve que apartarme, hacerme un lado de ciertos merodeos acerca de cómo iba a resolver cuestiones de una novela.
Claro.
Que se te vuelven obsesivos, medio neuróticos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Porque estás ahí, bueno, y ahora, ¿qué hago con esto?
¿Cómo y tenés voy? Pesadillas y te despertás a la noche. Y, sí, sí,
no,
sí.
No, no sé si que... llegué a tanto, pero ponele, ponele. Capaz que sí me olvidé. Después que uno lo resuelve, se olvida, ¿no?
Sí, claro, porque es la angustia al revés, como claro. Le dijiste.
Y eso en algún sentido creo que es como un patrimonio psíquico, afectivo, cultural, que te acompaña siempre. Pensar en abandonar eso, o en todo caso pensarse sin eso, hacer esa hipótesis, es un poco un ejercicio indeseable. Creo que ya definitivamente estamos estampados a los libros.
Hay tipos que hicieron eso. Creo que fue Molinari. Ayúdame.
Rimbaud.
Bueno.
Rimbaud es el claro, caso prototipo.
Ahí está. Pero Molinari creo que también, que escribió un par de libros de poesía muy buenos. Yo leí algo acá en la radio.
Molinari, gran poeta.
Y después, chavo, el tipo no escribió más. Vivió, ponele, lo estoy reconstruyendo porque no me lo acuerdo exacto, pero ponele, vivió hasta los 80 años y desde los 30 no escribió más.
Sí.
No me imagino.
Hay casos. Barón Visa. Barón Visa escribió dos o tres cosas y también dejó.
Jorge Barón Visa. Rimbaud escribió a los 18 años.
Rimbaud abandonó muy temprano, hizo una obra genial en poco tiempo y después se dedicó al tráfico de armas y a...
Y es más o menos lo mismo.
Sí. Bueno, entró a la cachinga, se fue al África y sí. Ya todo se desvirtuó.
Me dijo, acá el relato no lo voy a escribir, lo voy a hacer.
Voy
a ser el protagonista de este relato.
Estos imbéciles que se dedican a la palabrita.
No, claro. Es una pregunta que hago siempre.
Sí.
Que es un tanto inocente. Leí alguna vez que uno queda más o menos fijado o marcado con las primeras cosas que leyó. En mi caso es cierto, y la primera cosa que leí fue un librito de Villiquen sobre, mirá qué poco, no leí Rayuela, leí La vida de Cristóbal Colón, de Villiquen. Mm. Un librito de 60 páginas con ilustraciones. Y me... ¿Será porque era el primer librito que leí completo yo solo? Uh-huh. O vaya a saber por qué, pero me impresionó mucho incluso la figura de Colón.
Uh-huh.
Y de ahí saqué la conclusión de que lo que había leído, lo que leí más adelante, con esa idea de que uno queda fijado o marcado en buena medida por lo primero que leyó, era cierta. Uh-huh. En mi caso se cumplió. ¿En el tuyo? ¿Qué?
No sé, no...
¿Recordás tus primeras lecturas?
Sí, mis primeras lecturas siempre las asocio con, bueno, toda la colección Villiquen y...
Robin Hood.
Los amarillos. Robin Hood,
ya, por ejemplo. Esa era la etapa, el segundo curso.
Sí. A ver, mis lecturas de infancia, tengo que ser honesto, tuvieron como una gran épica. Yo leí una gran épica y esa épica fue la historia del fútbol.
Claro.
Leí los cuatro volúmenes de la historia del fútbol argentino y el volumen del maravilloso mundo del fútbol. Los leí de atrás para adelante infinitas veces, al igual que la revista El Gráfico. Incluso la revista El Ciclón, que la compraba sí. Mi padre porque era de San Lorenzo. Pero no puedo desconocer que esas lecturas tenían un carácter ficcional, un matiz de ficción, más allá de... Porque uno le ponía un plus a todo eso.
El fútbol tenía el matiz de ficción.
El fútbol, exactamente. Lo sigue teniendo, ¿eh?
Que vos,
lo sigue teniendo.
Cuando las primeras veces que iba a la cancha con mi viejo, había cosas que eran... Ahora cuando decías eso de épica, tengo una imagen del arquero Toledo, de estudiante, y cuando no se podía cambiar de jugador, cuando no había cambios, y el tipo en una jugada se tira, los postes eran de madera cuadrada, se golpea y sigue todo el partido con sangre. Yo no sé, yo después leí el Cid, leí qué sé yo qué.
Era un
la
chiste.
Ilíada. Ahí había claro. Visto al tipo.
Claro.
tirándose en el barro. ¿Te acordás lo que eran esas áreas? Sin pasto. Ahora emuladas por la cancha de Boca, digamos, ¿no? En una especie de revival. ¿Viste lo que ese barro?
Sí, sí, claro. Uno de los héroes de mi infancia seguramente ha sido el Charro Moreno. Yo no lo vi jugar nunca, José Manuel Moreno. Ese fabuloso mediocampista de River. No lo vi jugar nunca, sin embargo, era tanto lo que había leído y además tenía el respaldo del relato de mi padre, que, bueno, además, digo, era una zona en común con mi padre, no tuve tal vez ninguna otra.
Claro.
Es decir, que se cargó de afectividad. Eso es lo que me lleva a pensar que el fútbol, el relato del fútbol, la historia del fútbol y además su semana a semana a través de la revista El Gráfico...
Un folletín.
Exactamente, un folletín. Fue un capítulo importantísimo, decisivo de mi relación con la literatura. Claro. Decisivo.
Claro.
No, también con el, si se quiere, con el saber, pero de relación con la literatura, porque eso generó un mundo interno.
Y esa sabiduría te hizo ser hincha de qué club.
De Estudiantes.
Claro, ves, hay un fundamento no solo pasional, les digo a todos los oyentes.
Y escribir una novela sobre el estudiante campeón del mundo. La segunda novela, la yugoslava, es sobre el estudiante campeón del mundo. Sí, exactamente. Pero... hay como tres ejes, pero el principal es la novia del narrador viaja a Europa y como el narrador está escribiendo la historia de estudiantes campeón del mundo, intenta entrevistar a Konstantín Šeševič, el árbitro que arbitró el referí de la final con el Manchester United.
Ah, en estos momentos acabo de perder, estoy seguro, a una oyente.
¿Ah, sí?
Sí, que es mi mujer, que es de gimnasia.
Ajá,
mirá lo que es lo que puede el amor.
Pues,
fíjate, Esteban.
Sí.
Que es de gimnasia, toda la familia es de gimnasia, y el tío de ella fue arquero de gimnasia en la época... amateur.
Bueno, pero tiene un gran mérito tu mujer que todavía le gusta el fútbol. Está muy bien.
Sí. Le muy gusto yo, por lo menos.
Bueno, está bien.
Le gusto yo, que es otra épica también.
A mí, tengo que decir que como pincha fanático que me cae muy bien Gimnasia, en serio.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
en serio
sí,
lo digo, también. Mi problema es con Boca y con River. Con Gimnasia no. No quiero decir tener un discurso superado, sino porque tengo muchos amigos, no quiero que salga campeón nunca, pero...
Eso es la pavada del fútbol.
Yo me constituí así como hincha de fútbol. Pero de todos modos, cero odio, aversión por Gimnasia. En serio lo digo. Y soy pincha fanático. En cambio, con Boca y con River se me complica un poco.
Bueno, conozco un poeta al que no le pasa lo mismo.
Ajá.
Que es Mario Arteca.
Ah, mira vos. Tiene problemas con Estudiantes.
Se han cruzado ustedes.
Tal vez alguna vez, ¿no?
Alguna vez,
hace
por ahí
ya
los
muchos
he visto
años.
En Facebook y qué sé yo.
Bueno. Capaz que alguna vez. sí.
Pero bueno, eso
el mundo, sí, después todo lo que fue Robin Hood, Robinson Crusoe, Rob Roy. Una saga de una familia, y yo adoraba esa saga, tendría 9, 10 años, que se llamaban Los Hollister, publicados por Iridium. Eran muchos libros de una familia norteamericana, bueno, siempre fuimos unos colonizados, pero en todo caso existía ahí, ¿no? Acá, una familia norteamericana cuyos hijos y primos formaban como una suerte de tribu de niños a los que les iban ocurriendo cosas. Es decir, una suerte de 2 años de vacaciones de Verne,
sí, sí.
Disgregado en una serie de libritos escritos comercialmente, pero que a mí me atraían muchísimo y además que evaluaba y alguno veía mejor, alguno veía peor, tenía mis preferidos. Tuve en ese sentido la suerte de tener una madre bibliotecaria.
Ah, bueno.
Entonces los veranos, ella sacaba libros de la biblioteca, sacaba, por ejemplo, 10, 15 libros de los Hollister, yo los leía durante el verano y en marzo los devolvía a la biblioteca.
Bien. Bueno, sí. vamos a escuchar un tema musical. Y después quiero que quede registrada la voz de Esteban leyendo algo de su obra. Prometo que como se nos fue casi el programa en una conversación que para mí es muy importante, pero que ahondamos poco en la obra de Esteban, prometo que en otro programa voy a leer de sus novelas, para que quede también registro de eso. Pero en un momento venimos y lo escuchamos a Esteban leyendo.
Me dolía la cabeza a la mañana. En el afán por ventilar el cerebro tomé 2 litros de agua y luego me envalentoné y le pedí a Tomás su Yamaha para dar una vuelta. Quería darme el gusto de meterme por una vez en los declives de las laderas. Al principio me había parecido muy confianzudo manguear la moto solo para eso. Salí de la ciudad de nuevo hacia el norte, que es la parte más linda. El sol de Jujuy me caldeaba la frente a pesar del viento. En realidad, ansiaba estar solo un rato y poner la cabeza en cero, de ser posible. Una engañifa que no me impidió dar rienda suelta al deseo de acelerar la moto. La ruta que busqué a instancias de Tomás resultó una delicia, con sus curvas y contracurvas por el medio de la precordillera, sin mucho precipicio a los costados. Los bloques montañosos vistos de cerca, me detuve un par de veces, puede que insinúen pequeñez humana. Sin embargo, por curioso que sea, me sentí menos vulnerable. Duró un ratito, un par de impresiones, nada que no pudiera expresarse en una tónica neutra. A ese paso le di por el medio del valle en una pista donde los cardones me servían como las boyas en las regatas a los veleros. El tema son las piedras, porque hay que evitar las más grandes y el peligro te reduce la velocidad. Remonté una colina y me lancé en picada por la huella de un sendero. Digamos que el repertorio encima de la moto no tenía la riqueza de otros terrenos. Lo bueno hubiera sido meterle pata por la planicie vacía. Mi fantasía agitaba la idea de ponerme a la par de algún animal, como en trance de darle caza, como si estuviese en juego mi supervivencia. En un plano imaginario, los límites pueden ser amplios y de bajo costo. Es el modo de que resulten reales también. Hice unos kilómetros más y divisé una tropilla de animales. A todo trapo y evitando los peñascos, apunté hacia la manada hasta que la tuve más o menos cerca. De repente me vino a la cabeza el suizo Quesero. Le dejé saludos por Betiana. Al fin sus proyectos habían prosperado. Por lo menos Betiana me contó que comercializaba sus productos lácteos a Europa. Les iba bien últimamente. Malena había tomado distancia al bar. Se dedicaba a criar a su hija. Era un rebaño de ovejas. Por supuesto que con veloz instinto natural me distinguieron como a cualquier energúmeno desatado y se dieron a la fuga de manera poco elegante, como si llegara la muerte. ¿Asesino yo? Qué ingenuos son algunos animales, no se puede creer. Había visto a las ovejas, pero no advertí que las guiaba un niño, quien ante el vendaval de ruidos que trajo la moto se puso a disciplinarlas ayudado por un perro. Fue un bochorno de mi parte. Me sentí algo peor que un idiota. Y de la vergüenza ni siquiera pedí disculpas. Pegué la vuelta ruborizado y a partir de entonces me preocupé por manejar y que mis delirios fluyesen únicamente para adentro, de donde nunca debieron salir. Mientras conducía por el asfalto de la Ruta 9, incorporé provisoriamente una manada de guanacos a mi imaginación y al escenario de la quebrada. Secuencias mentales con peso real. En una reacción aceptable y lógica, ni bien oyeron el caño de escape, los guanacos se lanzaron a la carrera. Intenté emparejarme al más cercano para ganarle la cuerda. El animalito y sus pares corrían y mucho. De cualquier forma, el efecto sorpresa y mi cilindrada precisaron de pocos segundos para ponerse cabeza a cabeza con un hermoso ejemplar de pelo beige brillante, las orejitas chatas como alerones diminutos por el viento. ¿Quería dejar con la lengua afuera a la moto o la bestezuela? No saber lo que es la nafta, o la inyección tecnológica de los motores, o el hombre encima de la máquina. Un animal que salteó la modernidad no puede salirse con la suya, ni los hombres lo consiguen. Cambió de rumbo en su marcha aterrada, pero lo primero que aprendes en una moto es a colear, de modo que la frecuencia cardíaca del bicho tenía que acusar el desgaste. Entretanto me tocó pensar de qué forma podría haberle dado caza, llegado el caso. A lo vaquero con un lazo no, ignoro esas destrezas incluso en una fase ficticia. Con boleadoras a la usanza india, menos. Entonces me quedaba afuera de la eficacia mínima, que es en mí la representación del autoabastecimiento, que es el certificado de subsistencia, que es lo básico de una persona para ser tal. Me quedaba fuera de mí. Capaz las fantasías logran eso. La otra era tirarle la moto, pero ni aún así me convencía, más que nada por los riesgos de la maniobra y lo que resultase de la carrocería. Punto y aparte. No me voy a comer el garrón de empantanarme con un tema ilusorio, cuando lo mío transitaba justamente por no perderle pisada al guanaco. Tanta demora y devaneos para hacer lo que tendría que haber hecho de entrada. Me puse bien a la par del bicho, a quien llevaba siempre de reojo, y en una maniobra imprudente, saqué la vista al frente y girando media cabeza le escupí el hocico y el ojo. Mal comienzo, porque usé la primera saliva y no el gargajo verdoso que me anidaba adentro, que le sacudí acto seguido sin tregua. Lo primería honrosamente, como certificando que quien pega primero pega dos veces, esa estupidez. Quise anticiparme y darle de su propia medicina. De última, el único pelotudo que corría algún riesgo en los malabarismos era yo. Las piruetas tenían existencia real, sino que vivo. Por fortuna, el camélido estaba más asustado que un inca frente al caballo y ni atinó a pagarme con la misma moneda. Lo dejé ir y se alejó al galope. Más que galope, le meten pata como locos.
Esteban López Brusa, leyendo de su novela, es la última.
Esta es la última.
Guanaco.
Sí. Guanaco, sí.
Tengo acá la temporada de la que iba a leer algo, pero bueno, no da el tiempo, así que en otro programa lo haré. Y una larga novela, Huevos y Gota, que me trajo Esteban de regalo, que, bueno, tiene como marco el programa de radio, ¿no es cierto?
Programa
que
radio.
Se llamaba así en Radio Provincia o Universidad era. Provincia.
Radio Universidad.
En Universidad.
Tiene como marco un programa de radio, que tiene como marco una radio, que tiene como marco la universidad, que tiene como marco la ciudad.
Esta ciudad cuadriculada donde hacemos lejos del centro. Bueno, y ya nos estamos yendo, se vienen las tandas, se viene el informativo regional, y después viene rap, y ahora viene Candela a sacarnos una foto. Ajá. Dejó de operar, dejó ahí a un socio o no sé qué de Candela que se llama Joaquín, que me mira con cara de muchacho malo, y al lado está también Agustina, a quienes agradecemos que hayan colaborado para que este programa sea posible. Nos vemos, nos escuchamos mañana, lejos del centro, acá por Radio Futura. Chao.